Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Un taxista villaclareño aparece asesinado en Aguada de Pasajeros. Adriel Reyes con más detalles.
El taxista villaclareño fallecido se nombraba Eddy Lezcano Valdés. Tenía 52 años y era popularmente conocido como Papito.
Y desde el miércoles él salió para Varadero. En Varadero salió a La Habana, en La Habana alrededor de las 12 de la noche. Un buquenque, como dicen las personas que trabajan buscando viajes, le propuso un viaje para acá, para Santa Clara, cerca de las 12 de la noche. Él, por lo general, según dice el hermano, nunca acepta esos viajes, pero tenía la hija al parir.
Así contó el santaclareño Joel Espinosa, quien es bien cercano a la familia del fallecido.
Llaman al hermano, el hermano va para allá y lo reconoce. Le habían dado 19 puñaladas. Según cuenta el hermano, en los muslos le dieron muchas puñaladas, parece que él iba manejando y no accedió a frenar, no sé lo que piensa él, porque tenía la mayoría de las puñaladas tenía en los muslos. Y estaba ahí tirado y entonces ya estaba en estado de putrefacción cuando lo encontraron ese sábado y procedieron a hacerle la autopsia ahí en el cementerio de Aguada de Pasajeros y notificaron que sí, que había sido un asesinato con grandes envergaduras, armas blancas. Se perdió el carro y todavía no encuentran el carro.
Ni tampoco a los responsables de un hecho de violencia tan lamentable que a criterio del botero de La Habana, Eduardo Amaro, son cada vez más frecuentes.
Pues eso pasa con frecuencia, tanto taxistas y este tipo de cosas, aunque no los matan, no, pero a veces pasa. Hace un tiempo atrás hubo una pandilla que se dedicaba a eso, a asaltar y secuestrar a los taxistas y matarlos y después destruir los carros, es decir, desactivarlos y venderlos. Eran como 3 o 4 muchachos jóvenes, realmente jóvenes. Fueron varios casos de la ruta ahí de Bollero, Habana Bollero.
Generalmente Cuba no publica estadísticas oficiales sobre asesinatos ni hechos delictivos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Activistas del movimiento cubano Reflexión se manifestaron en forma pacífica este martes en la localidad de Santa Isabel de las Lajas, provincia de Cienfuegos. Así lo aseguró a Radio Martí Librado Linares, presidente de ese movimiento opositor.
El comando de Santa Isabel de las Lajas, provincia de Cienfuegos, hoy en la mañana, en plena vía pública y en lugar concurrido, hacen un acto de presencia y enarbolan sendas pancartas. Ambas dicen democracia y libertad para Cuba. Y hacen una zona de arenga en el lugar, lo cual tuvo, por supuesto, un impacto muy grande, sobre todo en un pueblo tan pequeño como Laja. Los participantes fueron 5 activistas del movimiento cubano Reflexión. El movimiento usa el factor sorpresa en comando y de forma descentralizada hace este tipo de eventos para comunicar ideas sobre determinadas campañas u objetivos estratégicos que el movimiento se propone conquistar.
A pesar de los controles surgidos después de la filtración de los llamados papeles de Panamá, quedan huecos en el sistema que permiten fomentar el lavado de dinero o financiar el crimen organizado. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron representantes de Argentina, Panamá, Estados Unidos y Puerto Rico reunidos en la Ciudad de México durante la Conferencia Regional Latinoamericana. La directora del Banco de la Nación Argentina, Ercilia Antonia Nofal, explicó que en su país ha habido un trabajo intenso para lograr la transparencia en ese campo. En Panamá todavía se sienten las secuelas del escándalo de los papeles de Panamá, que reveló las operaciones con sociedades opacas de la firma de abogados de Mossack Fonseca. Naciones Unidas advierte que 130 millones de personas en todo el mundo necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Desde Radio ONU nos informa.
El coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, alertó este lunes que en 2016, 130 millones de personas en 40 países necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir, la cifra más alta registrada hasta ahora y 5,5 millones más elevada que el año anterior. Aliviar el sufrimiento de esa gente requerirá donaciones superiores a los 21,000 millones de dólares, indicó O'Brien ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el ECOSOC, al presentar un informe que describe ese panorama a nivel global. El aumento se debe en gran medida a desastres repentinos como el ciclón en Fiji y el terremoto en Ecuador, además de las repercusiones devastadoras del fuerte fenómeno El Niño, que ha dado lugar a graves sequías en Etiopía y Zimbabue, puntualizó O'Brien. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, comentó que la generosidad de los donantes no está en disputa, ya que cada año aumentan las contribuciones. No obstante, aclaró que las agencias humanitarias afrontan un déficit de $16 mil millones debido al implacable aumento de las necesidades, por lo que pidió el apoyo de los países miembros a continuar mostrando su solidaridad. Rocío Franco, Nueva York.
Hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Se te olvidó decir que es el ombliguito de la semana.
Bueno, las que están con prisa siempre son ustedes. Así
no,
que...
pero es que de verdad que es el... No es el
pero puede ser ombligo, puede miércoles. Ser cintura.
Lo
puede
que ser. Sea, pero es miércoles.
Sí. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Yo deslizándome de la cintura al domingo.
A la cadera.
Siempre deprisa, pero bueno. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción, Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa hablando sobre una mujer que se llama Mary Shelley. Si yo les digo Mary Shelley, ustedes probablemente dicen, ay, yo no sé quién es esa. Pero si yo les digo que ella hizo, yo sé que ustedes van a saber. Frankenstein, ¿se acuerda? El monstruo con la cabeza grande y los tornillos que le salen del cuello y que el estereotipo es, ¿no?, caminando con los brazos así hacia adelante, con los pasos esos así grandotes y torpes. Bueno, pues Mary Shelley es la mujer que escribió Frankenstein. Ahora, ¿por qué queremos hablar de Mary Shelley y de Frankenstein?
Bueno, porque en este mes precisamente se cumplen 200 años de la creación de este personaje tan famoso, pero tan, tan famoso. Bueno, y hablar un poco de Mary, porque ella sin duda sentó pautas en la literatura y de ahí en todas las diferentes manifestaciones donde se ha visto a Frankenstein. Bueno, ella nació en agosto de 1797 en Londres y a los pocos días de su nacimiento, su mamá, una mujer súper inteligente que escribió un libro que se llamaba en aquel entonces Vindicación de los Derechos de la Mujer, había fallecido. Y la dejó ella muy pequeña, recién nacida, al cuidado de su papá y entonces con una hermana también de 3 años y medio. En 1814, a los 16 años de edad, esta muchacha que me parece que fue muy precoz, Mary abandonó su hogar y su país con el poeta Percy Shelley, con el que había iniciado una relación escandalosa para la época. ¿Por qué? Porque él estaba casado. Mucho escándalo. La pareja viajó a Francia y a Suiza, perdidamente enamorada de este hombre desde que lo vio. Ella, pues, corrió con él y no fuese el caso de la esposa del poeta, quien, humillada, ofendida y embarazada, siguió a la feliz pareja hasta una localidad de la costa italiana en la que se establecieron. Bueno, a los desarreglos deducibles de semejante situación no tardó en sumarse el mismísimo Byron, siempre afecto a toda clase de desórdenes. Ellos contrajeron matrimonio en 1816 y esta, y a mí me parece que el precedente de toda historia fantástica, aunque no es este, pues tiene que ver también en todo lo que pasó, porque la primera esposa de Shelley se quitó la vida ahogándose.
¡Ay, qué horrible!
No, fue horroroso. Ella tuvo, esta muchacha Mary, muchos embarazos y solo un hijo varón fue el que quedó, pues que el que sobrevivió la infancia, que se llamaba Percy Florence. Ella es creadora del libro que inauguró la ciencia ficción, y ese es el punto más importante del que estamos hablando hoy, y que aún se erige como uno de los grandes relatos de horror de todos los tiempos. En 1818 publicó la primera y más importante de estas obras, la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. Según parece, escribió la historia de Víctor Frankenstein por una apuesta. Todo comenzó por una apuesta. La noche del 16 de junio de 1816 se reunió con Lord Byron y muchos otros más en una villa en los alrededores de Ginebra. Había una tormenta horrible esa noche. Todos tuvieron que quedarse encerrados en la casa. Se leyeron cuentos de terror. Y Mary imaginó entonces a Frankenstein inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años de edad. Escribió la novela por una apuesta, como les digo, y tal como narra ella misma en el prólogo de la edición primera, que fue en 1831. Esta obra, un logro más que notable para una joven de 20 años, tenía 20 años cuando escribió esto, se convirtió de inmediato en un éxito de críticos y público. La historia de Frankenstein, estudiante del oculto y de su criatura subhumana creada a partir de cadáveres humanos, se ha llevado muchísimo al teatro y al cine en varias ocasiones. Se hacen cada vez más versiones y más versiones, y en series infantiles incluso se ha tocado. Y bueno, aquí cuando en las noches de disfraces, pues la gente lo utiliza. Sigue siendo un disfraz en estos tiempos. No logró tal popularidad ella con ninguna de sus obras posteriores. Escribió mucho más, escribió novelas, escribió libros de viaje, escribió relatos y poemas, pero como esta, ninguna. Su novela El último hombre fue considerada lo mejor de su producción y narra la futura aniquilación de la raza humana por una terrible plaga. Ella escribió esta novela que se llamaba así, El último hombre, y escribió Lodor, que es una autobiografía novelada. Luego de la muerte de su esposo en 1822, pues Mary se dedicó a difundir la obra del poeta, publicó sus poemas póstumos, editó sus obras poéticas con valiosas y detalladas notas. Es decir, que incluso fue editora de los libros de su esposo. Ella falleció cuando dormía el 1 de febrero de 1851, y su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres. Pero fíjense, a partir de una apuesta, a partir de una mente tan profunda y tan acelerada, y yo pienso que a partir de todo lo que ella vivió con este romance tan desaforado y todas estas cosas, pues ella pudo crear este personaje que tú sabes que a mí no me gusta.
Pero tú sabes que es un personaje que se mantiene. A las amigas de
¿Ustedes han leído el libro?
Yo no he leído el libro.
El personaje en el libro es muy diferente
a la película.
Al personaje en la primera película, en todas las versiones de Frankenstein.
Bueno, yo el libro me lo debo.
Yo acabo,
¿tú sabes?,
de ver una serie que seguro que ya en Cuba la están poniendo, va en el paquete, que se llama Penny Dreyfus. Que
ah,
es
sí.
Una, cogen todos los personajes extraños estos del hombre lobo, uh-huh, la mujer, Drácula, y entonces ponen al doctor Frankenstein, pero es otra cosa, es un hombre
elegante
que quiere buscar que el hombre siga viviendo. Lo que pasa es que sus personajes, a lo que él le da la vida, uh-huh, tiene que ser de cadáveres.
Sí.
Y entonces empata pedazos, y es por eso que salen un poco feos. Sin embargo, el primer personaje que le hacen en esta serie es un personaje divino, porque al principio está como sumido en una ira, ¿no?
Sí.
Y después se termina siendo un hombre que es casi un poeta.
Tú sabes, a mí nunca me ha gustado
feo,
la película.
Un hombre feo, un hombre de pedazos, pero con una ternura y con una poesía. Hay una parte en que va hasta el polo. Entonces no tiene sensación, no sabe lo que es dolor, no sabe lo que es calor, no sabe lo que es frío. Y entonces la gente llena de abrigos y cosas, y él con una chaqueta caminando en la nieve, disfrutando de la nieve y del... Vaya, es otra cosa lo que yo vi en esto de quién era el doctor Frankenstein.
Yo, la versión de Mary Shelley de Frankenstein, o sea, el libro está bueno, publicado desde los 1800.
Yo me debo seguir.
Por ahí, y traducido a todos los idiomas. Si le pueden echar mano a uno de los... léanselo, porque es muy diferente a las películas. Es un libro que tiene mucha filosofía, la cuestión de la ciencia y la religión, la ética en la medicina. O sea, es un libro bien profundo, sí, es un libro muy bueno. Y la el monstruo Frankenstein no es tan monstruo, es tiene mucha humanidad en el sí. en la novela. Así que
no, y que pasa mucho eso, tú te lees entonces el libro y has visto la película o al revés, y casi siempre tú a veces ves algo, pero casi siempre a mí me parece que los libros superan
siempre
superan a las ficciones, por ejemplo, llevadas al cine.
Bueno, claro. según ¿Qué? Porque hay un libro,
¿cuál?
Que se llama Solaris, y cuando yo vi la película Solaris, no la que hicieron después los americanos, no, la polaca.
Sí, la primera.
La polaca.
Genial película. Fue una película que hasta problemas trajo sí. en el Ministerio de Cultura polaco, del director de la película, sí, porque era
hay cosas.
Filosofía de salir de, en busca de algo mejor, y saliendo de un país comunista, figúrate tú. Uh-huh. Y a mí me encantó esa película.
Sí, yo usualmente me leo un libro, veo la película y quedo decepcionada con la película.
Es mejor el libro, casi siempre.
Es que yo creo que es mejor el libro porque el libro es en lo que está en tu cabeza es tu versión. Y claro, tu versión siempre va a ser mejor de la que cualquier director de Hollywood. Es lo que tú te has hecho en tu cabeza, ¿no? Así que, pero en fin, si pueden leerse Frankenstein, háganlo, porque es un buen libro. Bueno, nos escribió Luis Mario, dice: hola Exilda y Vicky, la borinqueña llegó. Saludos a Johnny y a toda la producción y a mi amiga Idania, besos, y a ti y a tu mamá. También nos escribió Estela, dice: hola mis amigas, soy Estela de Los Pinos. No les había escrito más por problemas. La situación que tenemos en el país todos los días es más crítica. No tenemos médicos. Estoy enferma, no hay médico para atenderme. Hace un año y 4 meses no me puedo atender. Los médicos están cumpliendo misiones. El día 23 fui a hacerme la prueba citológica y no me la pudieron hacer porque no había médico cuando me tocaba el turno.
¿Qué problema?
Y ahora le hicieron una cita para agosto y a ver si la pueden ver. Ay, Dios mío, uh-huh, qué situación. Sí. 1 año y 4 meses para que te atiendan. Sí. ¿Qué es eso?
Esa es la que vive en Los Pinos, en Bani. Sí. Imagínate, eso es un cucurucho, un pueblecito sí. metido, ya tú sabes, bien sí, en el rural, campo. Sí, rural. Es muy, muy rural, sí.
Imagínate tú. Ay, Estela, bueno, déjanos, te citaron para agosto. Bueno, déjanos saber que... ¿Qué pasa? Una cosa tan sencilla como hacer una prueba citológica. Que eso, sí. eso es nada, eso es, toma, ¿cuánto? Eso toma que 30 segundos.
Michelle, pero a veces nos citaban y llegábamos y nos decían que no habían los instrumentos necesarios para hacernos.
Lo reactivo es una cosa que falta y que se sabe también que los contenedores que salen para Venezuela van cargados, como mandan médicos, y el pueblo cubano no tiene médicos que los atiendan, ni médicos uh-huh. ya. Ahora me cuentan que todas las enfermeras, técnicos en masajistas, fisioterapeutas, también los están mandando, así mandan las medicinas.
Imagínate tú. Bueno, ya que estamos hablando de medicina y de salud, una amiga nos escribió con el interés de saber cómo salirse de su rutina de llegar del trabajo y sentarse en el sofá a ver la televisión. Ella quiere hacer más ejercicio, quiere empezar a ser un poco más activa, pero dice: ay, es que no sé cómo. Bueno, vamos a ver cómo le decimos adiós al sofá y empezamos a movernos un poquito más. Y hay veces que, aunque queremos dejar la vida sedentaria, pues no es fácil. Parecería que el sofá nos ha atrapado entre los cojines y nos tiene ahí agarrados y no nos podemos salir de él. Eso es normal, pero tranquilidad, eso nos pasa a todos, y vamos a ver cómo podemos vencer esto para poder comenzar a realizar progresivamente actividad física. Y esa es la palabra clave, progresivamente. Lo primero es que para comenzar, Obviamente, o sea, estás cansada, a la amiga que nos escribió, estás cansada, tienes muchísimas ganas de sentarte en el sofá, tú piensas que eso es lo mejor para desconectarte, pero eso no es eso no es así. De hecho, el ejercicio es el mejor desestresante que hay. Es mejor que sentarte a ver la televisión en el sofá. Cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas, que es la hormona, le llaman la hormona de la felicidad, que pues te ayudará a sentirte mejor, a tener una actitud un poco más positiva, a ver la vida de otra manera, a sentirte mejor contigo misma y a enfrentarte a todos los problemas desde la positividad. Y yo creo que tú eso ya lo sabes, por eso tienes ese deseo de empezar a moverte. Además de todos los beneficios físicos del ejercicio, cuando tú haces ejercicio, reduces la presión arterial o la regulas. Si la tienes bien, pues la mantienes bien. Incrementas o mantienes la densidad ósea, que es esencial para la mujer, especialmente después de la menopausia, que empezamos a perder densidad ósea. Mejora la resistencia a la insulina. Ayuda a mantener el peso corporal. Aumenta el tono y la fuerza muscular. Y recuerden que el corazón también es un músculo. Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones y reduce la sensación de fatiga. También aumenta la autoestima, reduce el aislamiento social si estás haciendo actividades con otras personas, te ayuda a relajar, etcétera, etcétera. Entonces, encuentra la motivación que te haga levantarte del sofá. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta bailar? Oye, unas clasecitas de baile o ir a bailar. Yo sé de gente que hace que una vez, dos veces a la semana se van a los grupos de rueda de casino, por ejemplo, y bailan. Eso es un ejercicio fenomenal. Puedes empezar a correr o a caminar, a nadar, correr bicicleta, un simple paseo. Cualquier actividad es buena. Hacer yoga, hasta llevar los niños al parque y jugar con ellos. Te estás moviendo, no estás sentada en el sofá. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, de nuevo, progresivamente. Los logros se consiguen pasito a pasito. Tienes que marcarte objetivos realistas. Tú no puedes querer correr un maratón a la semana de haber comenzado a moverte. Tu cuerpo necesita aclimatarse progresivamente a la actividad. Y va a ser bien normal que el primer día que te vayas a hacer ejercicio, después a los dos días o al día, estés como que, ay, me duele este músculo, me duele. Eso es normal. Intenta hacer de los momentos de ejercicio una actividad agradable. Tú puedes recurrir a la compañía de amigas o de familiares, otra gente que dice, ay, chica, tengo que empezar a hacer ejercicio. Júntense, hagan algo, así se motivan, ¿no? Busca aquello que realmente te apetezca hacer. Si te aburre correr, por ejemplo, pues te puedes ir a bailar, a hacer yoga, lo que sea. Ten muy presente desde el inicio que pueden aparecer momentos de debilidad. La vida está llena de altibajos y puede ser que un día tú digas, hoy sí que no me muevo. Y está bien, eso no importa, pero por lo menos 3 días a la semana debes hacer una actividad física. Entonces, si tú no has hecho ejercicio nunca o en mucho tiempo, tu cuerpo va a necesitar habituarse a la actividad diaria. Y que conste, tú puedes empezar a los 20 años, a los 30 años, a los 40, a los 50, no importa la edad que tú tienes, tú puedes empezar a hacer actividad física. Lo ideal es iniciarte de manera progresiva en la actividad, ¿ok? Por ejemplo, tú quieres empezar a caminar. Bueno, pues la primera semana tú comienzas por caminar media hora 3 veces a la semana a un ritmo pues un poquito más ligerito que cuando tú vas paseando por ahí por el pueblo, un poquito más ligerito. Entonces en la segunda semana tú puedes aumentar la intensidad o en vez de 30 minutos haces 35 minutos y la semana después haces 40, ¿no? Vas poco a poco. ¿Tú quieres empezar a correr? Pues empiezas caminando y después empiezas alternando 1 minuto de correr con 1 minuto de caminar. Y a las 2 semanas haces 2 minutos de correr y 1 minuto de caminar. Cuando vengas a ver, estás corriendo bastante. Y hasta la gente que corre distancias larguísimas, usa ese sistema de intervalo Puedes correr 3 minutos y descansar 1 minuto. Y vas aumentando la distancia o vas aumentando el tiempo que corres, siempre manteniendo 1 minuto de caminar. Lo mismo con la yoga. Empiezas con una clase básica. Tú le dices al instructor, mira, es mi primera vez. Y en la yoga te ayuda mucho a poco ir incrementando. Clases de baile, que vas y bailas 20 minutos y a la semana vas y bailas 30 minutos. O sea, poco a poco, marcando metas y aumentando poco a poco. Lo mismo nadar, bailar, todo se puede hacer poco a poco. Tú vas a ver que te vas a sentir mejor, tu salud va a mejorar y, de nuevo, el beneficio social. Puedes conocer gente, quizás puedes hacer nuevas amistades. Así que en realidad...
Y lo primero, tener fuerza de voluntad para empezar.
Exacto, exacto. Así que... Bueno,
tú sabes que ahora me han dicho que, por ejemplo, en La Habana, algunas amigas se han puesto de moda hacer tai chi.
Ah, sí. Eso es buenísimo.
Mucha gente está haciendo tai chi.
Y el tai chi usualmente se hace en grupo.
Sí.
Y es muy sano y es muy bueno para el desarrollo del equilibrio que vamos perdiendo a medida que envejecemos. Por eso se habla tanto de los viejitos que se caen. Lo que busque actividad, que yo estoy segura que algo que le traiga felicidad y un sentido de bienestar, usted lo va a poder encontrar.
Y muchos gimnasios particulares también están floreciendo.
¿Sabes? Pero si usted no tiene dinero para un gimnasio, ahí está el parque, ahí está el malecón, ahí está la naturaleza para que usted salga y camine aunque sea. Nos vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo.
Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con pensamientos de violencia y el de hoy es de Martin Luther King, el pastor afroamericano que fue luchador por los derechos civiles y también fue parte de la no violencia. Él decía, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve y por tanto no conduce nunca a una paz permanente. La violencia crea más problemas sociales de lo que resuelve. Por tanto, no conduce nunca a una paz permanente.
Bueno, vamos con el horóscopo. Y comenzamos con Aries. Aries, hoy te plantarás en una nueva realidad gracias a la energía de Mercurio. La gente a tu lado no cambiará, pero tú cambiarás. El engaño, la mentira y la falsa ilusión terminan. Estarás más fuerte y decidido en asuntos sentimentales. Ya no te enloquecerán con palabras dulces y falsas promesas de amor. Aries, tus números de suerte son el 50, el 21 y el 17. Tauro. Te sentirás lleno de energía, vitalidad y deseos de renovación ahora que Mercurio está en tu tercera casa. Un asunto relacionado con tu hijo o hijos o alguien que actúa sin la necesaria madurez se repetirá para que veas la realidad y puedas orientarlo debidamente. Tu poder magnético y sexual aumenta. Números de suerte, el 48, el 2 y el 25. Géminis. Con Mercurio en tu segunda casa tienes hoy la determinación para iniciar nuevos planes que te van a llevar a ganar dinero. Tu unión con gente nueva te abrirá nuevas puertas, se verán realizados muchos de tus sueños y esperanzas. No brincarás tanto ni te agotarás involucrándote en mil actividades. Los números de suerte para Géminis, el 12, el 46 y el número 22. Cáncer. Las fuerzas místicas y espirituales del universo te apoyarán para lograr lo que antes te fue negado. Cambiarás a enemigos en aliados ahora que Mercurio, tu planeta regente y el planeta de la comunicación, está en tu signo. Se acabará todo lo falso en tu vida, Cáncer. No vas a depender de nadie para ser feliz. Tus números de suerte en el día de hoy son el 1, el 22 y el 15.
Leo, no te preocupará lo que piensen de ti. Te importará cómo te sientes. Serás agresivo en luchar por lo que tiene valor. Te brindarás paz y te darás felicidad. Lo espiritual te amparará y te protegerá bajo la influencia de Mercurio en tu casa 12. Tus sacrificios personales por amor y por la familia se verán recompensados. Números de suerte, el 49, el 3 y el 28. Virgo. Basta ya de niñerías, sueños y engaños. Este será el día en que asegurarás tu posición social y profesional bajo la energía de Mercurio. Tus facultades psíquicas y poderes intuitivos te maravillarán. Te moverás entre lo misterioso y lo oculto. Evaluarás y reevaluarás tu vida amorosa y a tus amigos. Números de suerte, el 10, el 4 y el 5. Libra. Mercurio te dará ahora la calma, el control y el valor de aconsejar o expresarse efectivamente en asuntos que son muy controversiales. Tus relaciones sentimentales se dificultan por tu necesidad de independencia y de creatividad. Afíncate, plántate en la realidad actual. Aléjate de la fantasía. Números de suerte, el 19, el 43 y el 36. Escorpión, te sentirás hoy original, creativo, generoso y hospitalario. Te involucrarás en algo nuevo, en algo diferente. Tendrás la confianza de otros y esto te ayudará a tu seguridad financiera. Las noticias que te lleguen del extranjero podrían no ser muy alentadoras, pero el tiempo será el que diga la última palabra. Números de suerte, el 8, el 6 y el 38.
Continuamos con Sagitario. Mucho cuidado con alguien que entrará en tu intimidad, ya que te puede hacer perder lo ganado. No pongas en juego lo que más quieres. Si tienes problemas con tu pareja, busca ayuda si fuera necesario antes de tomar decisiones drásticas que te podrían perjudicar de por vida. Los números de suerte de Sagitario son el 33, el 2 y el 41. Capricornio. Tendrás que solucionar dificultades en el hogar con tu pareja, pero conseguirás traer la paz y la estabilidad a los tuyos gracias a la energía de Mercurio. No invites al peligro exponiéndote a situaciones difíciles o riesgosas. Recibirás grandes lecciones si sigues en lo que no te conviene. Los números de suerte de Capricornio son el 18, el 7 y el 21. Acuario. Involúcrate en causas liberales en cuanto a lo humanitario en derechos civiles. Mercurio, el planeta que rige la comunicación, te lleva a enfrentar algo que te traumatizó en el pasado para que lo superes. Te separarás de alguien que te afectó o se aprovechó de ti. Aplica doble atención a todo. Los números de suerte de Acuario son el 5, el 11 y el 9. Piscis, sigue el consejo de cuidarte con quien te ligas profesionalmente o en amores. Todos los seres humanos no son lo que aparentan ser. Gracias a la energía de Mercurio te llegará ahora el dinero suficiente para independizarte y no sentirte obligado con nadie. Lo negativo no te afectará más. Los números de suerte de Piscis son el 24, el 14 y el 36. Y por último, la lotería, el Cash 3 de la noche, es 761, 761. el Cash 3 de la mañana, 397, 3, 9 y 7. El Play 4 de la noche es 4034, 4034. Y el de la mañana, 1886, 1886. Y por último, el Fantasy 5, 1, 8, 11, 30 y 35. 1, 8, 11, 30 y 35. Y bueno, la palabra asilo, palabra
que los cubanos a veces no se han puesto a buscar exactamente qué quiere decir. Y por eso también hay muchas personas que después tienen problemas y tienen frustraciones. La palabra asilo se utiliza para hacer referencia a aquel lugar donde se recoge y da asistencia a personas desprotegidas y sin recursos, y también como acto de amparo y refugio a aquel que es perseguido por sus ideales. Eso se le llama asilo político. Se le da asilo a una persona que demuestra persecución y miedo bien fundado, no inventado. El origen del vocablo nos llega a través del latín asylum, y a este desde el griego, epsilon, cuyo significado literal era lugar, sitio, templo, que era inviolable. Al igual que hoy en día contamos con ciertos lugares donde una persona puede acogerse al derecho de asilo, siempre y cuando reúna los requisitos necesarios para que se lo den, como las embajadas, los consulados, las residencias diplomáticas, incluso hasta barcos anclados en alta mar, en puestos extranjeros y en países. En la antigua civilización greco-romana también se crearon una serie de lugares considerados como inviolables, los cuales estaban exentos de ser saqueados. Uno en esos antiguos lugares entraba y de ahí, cual si lo venían persiguiendo, no los podían sacar. Habitualmente solían ser templos sagrados donde se rendían cultos a las deidades, y hasta allí llegaban viajeros de otras ciudades con la intención de alojarse durante el tiempo que permanecieran en esa población. Con la mayoría de estos solían ser hombres de negocios los que llegaban, que llevaban consigo grandes cantidades de dinero para realizar sus transacciones mercantiles. Al hospedarse en los asilums les proporcionaba seguridad y mucha protección. Muchos fueron los cristianos que fueron a refugiarse a esos asilos, en tiempo en que los cristianos estaban prohibidos y perseguidos, y gracias a ello muchos lograron sobrevivir. A partir del siglo IV, tras ser promulgado el edicto que se llama el famoso Edicto de Milán, que permitía la libertad de culto, las iglesias católicas también tomaron el carácter de asilo, cuando daba asistencia a los necesitados que no tenían recursos para vivir y que habitualmente eran detenidos y expulsados de la población en base a una ordenanza que no quería que anduviera la gente sin dinero, sucia, por dioseros, caminando por sus calles. También expulsaban a personas enfermas, con discapacidades físicas, con discapacidades mentales, huérfanos, ancianos, todas esas personas que no podían valerse por sí mismos y no tenían a nadie que pudiera cuidar de ellos. De aquí nace el término de asilo, que acabó adquiriendo el significado que el lugar donde se da refugio a los perseguidos y el de establecimiento donde se recoge y se da cuidado también a personas necesitadas. Cabe destacar que son varios los idiomas donde se utiliza la palabra asilo. Para referirse a instituciones geriátricas, en Cuba se le dice a los viejitos, el asilo, el famoso asilo de Santo Venia en La Habana, que es un lugar precioso, paradisíaco, cuidado por las monjitas, un lugar limpio, lleno de plantas y todo, no es así, como un asilo que está en Acosta y 10 de Octubre, que da pena, parte el corazón, porque de verdad aquel lugar es un asilo para hombres y es terrible. Entonces, pues la palabra asilo, como ya les decía, puede servir para instituciones geriátricas, también para instituciones psiquiátricas, habiendo un gran número de obras literarias y películas, casi siempre de terror, como una que está vivo aquí que se llama Asilo, que no la han visto ustedes.
Yo no veo películas de terror.
Sí, porque bueno, en inglés le dicen el insane asylum, o sea, el manicomio, básicamente.
El manicomio, el asilo.
Aunque en realidad ya ese tipo de término no se está usando.
Pero
ya.
Trae esto porque, bueno, es una palabra, hoy día de miércoles que siempre hablamos de cultura y eso, pues me gustaría que los cubanos que nos están escuchando, pues sepan exactamente cuando la gente dice, no, yo voy a pedir asilo. Cuando tú vas a un lugar a pedir asilo, tú tienes que ser perseguido. Tú tienes que demostrar el miedo a permanecer en un lugar porque tú recibes persecución y siempre persecución política. Pues si tienes persecución económica porque tú tienes una causa abierta, porque robaste, mataste, estafaste, tú no puedes pedir asilo. Pero hay algo que parece que nosotros los cubanos de estas últimas épocas no hemos aprendido a entender el valor de esta palabra. Y que además, algo importante, el país que nos da asilo, la institución que nos dé asilo, lo hace de motus propio, no obligado. Se sabe que hay que dar amparo y refugio al que es perseguido por sus ideales. Pero me parece que es importante que el origen de esta palabra y lo que significa lo podamos entender.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Iván desde Boca de Jaruco.
Uh-huh. Y nos la playa con más erizo.
Bueno, pero hay gente que le encanta comer erizo.
No, no, los cubanos no comemos erizo, no los clavamos en los pies.
No comemos
no,
erizo. No hay cultura, pero además pues, los erizos que se comen son los grandes. Ajá, y aquí son chiquiticos, que acaban con los pies de la gente.
Para mucha gente eso es una
los chilenos, yo lo vi, tengo una amiga chilena que
iba y
los
cogía. En Puerto Rico, mi papá
comía erizo. La lengua del erizo, yo le dicen loco, los chilenos le dicen loco.
A mí no, yo lo probé y no me gustó, pero en fin. Y él nos escribe, él quiere mandar un mensaje a su comunidad, un mensaje que a mí me parece muy sabio y muy bonito, pero nos dice lo siguiente. Dice, hola queridas amigas, ¿cómo están ustedes? Por acá, ya saben, seguimos sin agua. Y yo pensé que les había vuelto.
Se rompió. Se fundió. No. La turbina china se rompió.
Ay, Dios mío.
Bueno. Él escribió y lo contó y nosotros lo leímos aquí. Sí.
Bueno, dice, ya saben, seguimos sin agua. Nos acercamos a los 6 meses de penurias. Muchachitas, hoy les agradecería le hicieran llegar este mensaje a todos los oyentes de Boca de Jaruco, que no son pocos. Queridos amigos y amigas vecinos de este servidor, sé que estamos atravesando duros momentos, pero en estos momentos así debe emanar todo lo bueno que Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros. Brinde con amor a todo el que pueda un poco de este preciado líquido, a tu vecino de al lado, que es tu familiar más cercano. Si el gobierno se digna a enviarte una pipa de agua, sé respetuoso, amoroso y solidario con estas personas que solo son obreros mal pagados que te sirven para saciar tu sed. Sé cordial. Recuerda que solo con la unidad y el amor podemos seguir la lucha y salir vencedores. Recuerda ayudar a los enfermos de discapacidad, madres con pequeños, atender personas ancianas. Tapen bien los depósitos de agua para evitar enfermedades. Hiervan el líquido antes de consumirlo. No cuesta nada servir al prójimo con una sonrisa en los labios. Todos somos hermanos. Evita la chivatería, la envidia y el comentario malicioso que solo sirven para dividirnos. Sabes, en momentos como estos tan difíciles salen las amistades más sólidas y verdaderas. Recuerda que Dios es amor y todo lo puede. Estoy orándole por ustedes. Muchas gracias a todo el colectivo y a los oyentes. Que tengan un buen día. Viva Cuba, libre, con dignidad y autodeterminación. Y nos da las gracias. Yo creo que es un mensaje muy muy bueno,
sí, porque él cuando lo dice por la situación del agua y que pues, la gente claro, entonces empieza que no quiere compartir a veces.
No, y
sí,
las situaciones que se dan, por ejemplo, también, en la cola de agua.
Sí, es eso.
Yo me acuerdo
también
que una vez Bento estuvo rota la calle donde yo vivía, uh-huh, y empezaron a traer pipas.
Sí,
y era muy desagradable, de verdad.
La gente se pone muy mal.
Se pone mal en la carencia, uh-huh, en las necesidades aperentorias que tiene el ser humano, es cuando se conoce los comportamientos.
Exacto.
Pues la gente pierde la perspectiva por la desesperación, es verdad, uh-huh, una casa donde, por ejemplo, hay un anciano enfermo, hay 2 o 3 muchachos, la necesidad de agua es terrible.
Hay quien tiene un aljibe.
Óyeme, ¿y qué tiempo llevan esta gente ahí, claro, en Jaruco sin agua?
Hay a veces quien tiene un aljibe, quien tiene un pozo y no quiere dar el agua, no quiere darle agua a los... No, cuando la gente va a pedirle, porque yo viví todo eso. Claro. Y se ponen muy, vaya, aflora lo más negativo del ser humano.
Pues yo creo que las palabras de Iván son muy sabias y creo que enfrentar las situaciones en grupo, ¿no? Como vecinos, le hace la cosa más fácil a todo el mundo. Que si estamos no solamente sin agua, pero también sacándonos los ojos los unos a los otros, ¿verdad? Así que bueno, Iván, ahí fue tu mensaje. Esperamos que la cosa en tu comunidad mejore. Qué pena, estábamos tan contentas cuando nos escribiste y nos dijiste que la cosa ya se había resuelto, pero bueno.
¿Se rompió?
Parece que no. Que se ha roto montones de veces.
Pero esa era nueva y no duró nada.
Sí. Y también, tú sabes, me parece muy lindo que tú pides un poco de comprensión hacia esos trabajadores que sí, muchas veces ellos no tienen la culpa, no les dan el equipo o no les dan lo necesario para poder resolver el problema, para hacer su trabajo. Y es muy fácil volcar la frustración hacia esas personas cuando en realidad la frustración y la rabia tienen que ir hacia los que controlan, ¿no?, la situación, que más o menos
también esos que controlan tienen que saber que las necesidades perentorias no son para expoliar. Y entonces también esa gente, los aguateros, que es como se le dice en Cuba, te venden por detrás la lata de agua, el tanque de agua, te llenan el tanque. Entonces, el que tiene CUC, ya tú sabes, sale mejor. Y el infeliz que no tiene, pues ya se queda sin el agua.
Claro.
También de parte y parte. Hay que saber comportarse. Y si las personas que están estresadas, tensas porque no tienen agua, no pueden arremeter contra el pipero, tampoco el pipero tiene que coger y sacar partido y buscar un filón económico a costilla de las necesidades del que no tiene agua.
Sí. Bueno, también nos escribió nuestro amigo Arnel desde Nueva Jersey. Dice, hola a mis niñas de Martí, solo pasé a saludarlas y reportarme desde Nueva Jersey. Dice Michelle, welcome back. Gracias, Arnel. Y dice, no voy a escribir más, que va a escuchar los temas y comentar.
Qué bueno.
Así que, bueno, Arnel, ya el programa está casi al final. Así que, bueno, pues si tú quieres, mandas tu comentario mañana y lo leemos. Así que, bueno, y saludos a ti allá en Nueva Jersey, que ya yo sé que el frío se les fue, así que ya están en verano y pasándola un poquito más fácil con la cuestión.
Sí, pero en estos
días
tú sabes que estaba cayendo agua, ¿no? Estaba lloviendo.
Bueno,
muchísimo.
Mija, pero tiene que llover.
Bueno, algo.
No,
o
pero
sea,
era.
Por lo menos no es nieve y por lo menos se pueden poner un pantaloncito liviano y una camisita y sacar la sombrilla y
paraguas,
seguir andando.
Paraguas.
Claro, claro. Así que, bueno, pues gracias a nuestro amigo Arnel. Y bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y quiero comentar así rapidito que estamos de fiesta las personas que apoyamos el movimiento LGBT en Cuba. Es el aniversario del documental Mariposas en el Andamio. Este documental aborda la realidad del transformismo en Cuba y cumple 20 años. Mariposas en el Alambre la hizo Luis Felipe Bernaza. Sí, en el Andamio.
Ajá.
Sí, Luis Felipe Bernaza y Margaret Gilpin. Se hizo en el año 96, en 1996, que tenemos que celebrarlo y hay que hablar de él y ponerlo a la vista de todo porque es una cosa que se ha escondido. Recordemos que en 1996 la situación del transformismo en Cuba era horrible. De armas tomar, recuérdense en La Habana, por ejemplo, las persecuciones en el Parque de la Fraternidad, que yo las recuerdo. Gracias a quien dejaron este documental, tenemos un testimonio para las generaciones posteriores. Es una joya que se debe sentir como joya de la cultura cubana y hasta latinoamericana. Y un grito por el respeto a la diversidad que en Cuba, ustedes saben, amigos, no se ha respetado. Después de la revolución, los homosexuales no se han respetado nunca en Cuba. Y en el barrio de La Guinera, unas mujeres se reunieron, unas mujeres valientes, y alentaron a la comunidad homosexual y que con glamorosos vestidos formados de saco de harina, ¿se acuerdan la época de los saquitos de harina bordados con estambre? Y pestañas hechas con papel de carbono, ese papel de máquina de escribir, que con eso hasta la gente se teñía. Pues ellos demostraron la realidad de aquellos momentos en Cuba. Y la guinera tuvo artistas travestis que ganaron el respeto a través de un trabajo creativo con el vecindario donde vivían, permitiendo desembarcar en unas entrevistas, que fueron entrevistas pero formidables, hasta con líderes que estaban metidos en el gobierno, líderes de esa comunidad, también con las familias y con los propios artistas transgéneros que cogieron y los entrevistaron. Una pregunta que alguien hace en el documental todavía se mantiene en pie. ¿Se puede ser gay y ser aceptado en Cuba? Así termina el documental. Y fíjense, del año 96, estamos en el 2016, y yo me pregunto, ¿todavía esa pregunta se puede hacer? ¿Se puede ser gay y ser aceptado en Cuba?
Tú sabes que ahora llegó a Miami una película que se llama Vida, que
Vida.
Es sobre un muchacho que quiere participar en un show, en inglés le dicen The Drag, ¿no? De ¿cómo le dicen en español?
Transformista.
Ok, sí, y es la historia de él. Y
sí, también mucha gente ya ha llevado para allá la palabra de drag queen y lo dicen también. Pero bueno.
Alberto García también es protagónico en esta película, sí. Creo que sí.
Sí, pues yo tengo muchas ganas de ver Vida, porque ahora la están mostrando.
Pero Mariposas en el andamio no es una película.
Es un documental.
En un barrio como La Guinera, sí, de La Habana, sí. Uh-huh. Que es un barrio pobre, un barrio marginal.
Sí. Machista.
Y machista. Ya tú sabes. Uh-huh. Y entonces entrevistan a mucha gente, a la familia de estos muchachos, los claro. Muchachos.
Uh-huh. En fin. Bueno, también para comunicarse con nosotros nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Y ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trama!
¡Rebultillo pa' tu bolsillo!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.